Diputada, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? A toda Yola, y un saludo grande.
Gracias por atendernos, diputada. Bueno, preguntarte cómo va el trabajo político hacia el 30 de abril. ¿Cómo está esta aspiración tuya de continuar en un espacio de legislativo paraguayo?
Sí, estamos bien, ¿verdad? Estamos recorriendo con los recursos que podemos, ¿verdad? Que no son muchos. Yo estuve por Ayola hace unos meses, ¿verdad? La verdad es que el trabajo es mucho porque además hay que compatibilizar con la tarea legislativa que tenemos que hacerlo con excelencia, ¿verdad? Porque dentro de esta campaña, además los que aspiramos nuevamente al legislativo, tenemos que cumplir con la ciudadanía, ¿verdad? Entonces estamos compatibilizando tareas de campaña por la tarde y bueno, y por la mañana siempre en mi despacho, ¿verdad?
Ya, bueno, ¿cómo va viendo el panorama en la concertación? ¿Cómo van viendo ustedes que estas elecciones, las encuestas locales hablan de que triunfa un candidato, las internacionales que triunfa otro, se habla de un empate técnico? ¿Cómo van viendo todo esto, diputada?
Y mira, la verdad es que hay que trabajar nomás, ¿verdad? Ese es el punto. Las encuestas en los cargos plurinominales fundamentalmente es muy difícil de medir. Somos más de 1.300 candidatos, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando, creemos que, bueno, la concertación es un espacio importante que ojalá genere el entusiasmo en la ciudadanía, ¿verdad? Necesario para poder generar la alternancia en el Paraguay. Y nosotros desde el legislativo vamos a controlar, sea quien sea el presidente de la República, ese es mi compromiso con la ciudadanía, seguir en una tarea férrea de control del uso del dinero público. Además de eso, ¿verdad? Bueno, legislar con responsabilidad. La mayoría de los ciudadanos debe entender que la renovación del Congreso es demasiado importante para poder generar algunas transformaciones que son impostergables, ¿verdad? El tema de transporte público, el tema de la caja fiscal, el tema de la seguridad, de la policía. Tenemos que reestructurar un sistema que hoy nos brinda a la ciudadanía las soluciones y por supuesto no dejar de lado el tema de salud. Nosotros pasamos una pandemia muy dolorosa, vimos todas las precariedades y seguimos sintiendo un sistema de salud obsoleto que nos brinda respuestas en donde no hay medicamentos. Todavía el seguro médico de la ciudadanía paraguaya continúa siendo la solidaridad de los vecinos, en una apoyada, en una tallarinada. Y eso realmente no puede ser. El Estado tiene básicamente esas funciones: seguridad, educación, salud, y esos temas tenemos que abordarlos con responsabilidad. Dejar al sector privado que haga su parte, generar el ecosistema necesario para que realmente se puedan ver empleos fundamentalmente para los jóvenes, ¿verdad? Nosotros no podemos seguir apostando solamente a la función pública como hace la claque, ¿verdad? La claque tiene un sistema prebendario, un sistema que promete solamente puestos de trabajo en el Estado, y eso es insostenible. Es insostenible porque de cada 100 guaraníes que se recauda, hay que tener en cuenta que 80 guaraníes van sencillamente a gastos rígidos. No, pues no se puede mantener con esos niveles, ¿verdad? Tenemos ya un sistema de endeudamiento demasiado importante que va, digamos, obligarnos a pensar en la renegociación del anexo C de Itaipú como una fuente, digamos, importante de ingresos eventualmente para poder llevar adelante las obras de infraestructura que se requieren en nuestro país para seguir desarrollándonos, ¿verdad? Además de eso, la seguridad jurídica para que pueda darse el grado de inversión necesaria, que nosotros estamos por debajo en la región, y son temas que requieren mucha formación, requieren mucha construcción de consensos y de inteligencia colectiva. Por eso yo le pido a la ciudadanía que piense que realmente hoy tenemos la posibilidad de buscar a nuestros candidatos y apostar por una renovación absoluta del Congreso. Eso ofrece la lista 9. Nosotros hemos convocado en el Senado a distintos exponentes de la sociedad civil, como Amílcar Ferreira, por ejemplo, un economista destacado, o el profesor José Antonio Galeano, que es un docente de 40 años, digamos, de consagración a la educación, pero necesitamos ese tipo de personas que estén sentados en el Congreso para poder realmente, repito, generar esa inteligencia colectiva que se requiere, sino simplemente perdernos en peleas estériles, en un parlamento que no sabe debatir, que no sabe proponer, que no sabe construir consenso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están muy ocupados, digamos, en solventar un sistema que colapsó, ¿verdad? El tema de volver y estar siempre dando vueltas alrededor de un mismo círculo vicioso o un vicio sin círculo es lo que nos tiene en este estado, digamos, de falta de respuesta a los ciudadanos. Nosotros tenemos una plataforma legislativa interesante que ponemos a consideración de la ciudadanía, que también se queja mucho del nivel de representación que hoy se está ejerciendo desde las cámaras, y ojalá que nos puedan dar una mano el 30 de abril.
Diputada, estuve mirando una imagen ahí que tuya en tu posteo, que entraste con una carretilla llena de dinero, justamente es el tema transporte. Y da una pena realmente con Paraguay, porque si vemos Buenos Aires, Sao Paulo, el sistema de transporte público que se tiene, cómo funciona todo eso, y lamentablemente en nuestra capital no pasa eso, ¿no?
No, y es un derecho humano fundamental el tema de la movilidad. Hoy estamos totalmente colapsados en Asunción y el área metropolitana, y todo el país solventando el subsidio solamente de 200.000 habitantes, porque la gente de Ayola, aunque no use el servicio de transporte público, está pagando el subsidio. Vivimos hoy una esfera de malversación que realmente nos obliga a replantearnos este tema. Para que ustedes hagan idea, en Paraguay ha pagado a los empresarios del transporte público de Asunción y el área metropolitana 806.000 millones de guaraní en concepto de subsidio al pasajero, ¿verdad? Estamos hablando de 113 millones de dólares. Y este año nomás ya 9 millones de dólares, vimos un esquema realmente muy grave en donde se está estafando a la ciudadanía a través de generar, digamos, pasadas de pasaje por pasajeros que no hacían el recorrido o el viaje, y esto no puede ser porque finalmente es dinero público, y repito, el transporte público es un derecho humano. Así se abordó acá en Curitiba, nomás a 10 horas de, digamos, de Asunción, 10, 12 horas de Asunción, tenemos uno de los sistemas de transporte público más modernos que hay. Nosotros no podemos pensar, porque sería demasiado costoso tener trenes subterráneos, pero sí podemos generar otro tipo de movilidad, como el transporte eléctrico, por ejemplo, tenemos el Caipuya, Siretá, Acaraí, y el tema del combustible fósil hay que empezar a migrar, hay que empezar a compatibilizar eso. Nosotros tenemos un proyecto que de los fondos sociales se invierta en la renovación de los buses, porque eso también va a generar que el subsidio no tenga que darse, ¿verdad? Porque va a haber, digamos, menor costo operativo, que yo no puedo entender cómo seguimos apostando. Casi 2.000 millones de dólares anuales se importan en el Paraguay en concepto de combustibles fósiles, es todo un negocio, y sin embargo nosotros hemos hecho estudios junto con otros ciudadanos de cómo iba a bajar el costo del pasaje si se apostaba, por ejemplo, a la electromovilidad. Pero son decisiones que requieren voluntad política. Es por eso que las mayorías son necesarias. Si volvemos a tener un Congreso con mayorías parlamentarias que se ciñan nuevamente al viejo sistema, vamos a seguir seguramente que luchando nosotros, abrazo partido, como lo estamos haciendo, denunciando gráficamente, porque esa carretilla era eso. Esa carretilla y ese dinero era la manera en la cual están llevando a sus bolsillos empresarios escrupulosos en complicidad con la clase política, dinero que es del pueblo paraguayo.
Diputada, te comprometo a poder conversar antes del 30 de abril nuevamente por la radio. Me gustaría conversar, por ejemplo, de la política energética, ahora que hablas de la electromovilidad y sabiendo que ya Itaipú y Siretá están en capacidad de poder llevar toda la energía que le corresponde al país para el servicio nuestro, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante también hablar en ese sentido y te agradezco en esa oportunidad.
No, por favor, gracias a ustedes por el interés y bueno, estamos en contacto.
Muchas gracias, muy amable.
Un cariño.